COPE Extremadura.
Estar informado.
96 pulseras, ese es el número de dispositivos antimaltrato que se contabilizan en Extremadura. De esas 96, 79 se encuentran en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres. Pues bien, según el delegado del gobierno de nuestra región, el socialista José Luis Quintana, ninguno de esos 96 dispositivos ha tenido fallos más allá de lo que él llama típicos en la frontera con Portugal.
No tenemos conocimiento de fallos. Nosotros tenemos algún caso que nos genera algún problema en la raya con Portugal cuando entra la conexión de otro país, pero son temas puntuales y no debido a esta polémica. No se puede hacer polémica de todo. No se me puede preguntar cuál es la consecuencia de Extremadura. Ninguna, pero ¿por qué se me pregunta?
Quintana ha especificado que se trata de los fallos de cobertura que tenemos todos en nuestros móviles alrededor de la raya, ¿verdad? Con la diferencia, bueno, de que cuando me pasa a mí en el móvil, como mucho me quedo sin poder hablar con la familia o con mi jefe durante 5 minutos, y en el caso de las pulseras antimaltrato, 96, te repito, en nuestra comunidad autónoma, recordemos, las consecuencias pueden ser mucho peores. Hola, son las 7 y 51 minutos. Comenzamos en la linterna el repaso a la información de Extremadura. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Loredo. Momento de repasar ahora la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana en Extremadura cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas sin cambios. Entre 11 y 28 grados tendremos en la provincia de Badajoz, entre 11 y 26 en la de Cáceres. Bueno, y te doy más cifras. 150 millones de euros y la promesa de crear 1.000 empleos. Con esa carta de presentación, Naturgy proyecta su mayor planta fotovoltaica en España, que estará aquí, en Extremadura, concretamente en el campo Arañuelo.
En los últimos años se han multiplicado las inversiones en energía fotovoltaica, en eólica y actualmente también en almacenamiento de energía, con lo que ello supone para el desarrollo económico y social de nuestra región. Como decía, Campo de Arañuelo, esta planta es un ejemplo de que somos líderes.
Es la consejera del ramo, Mercedes Morán, que asegura que esta planta fotovoltaica, que estará lista a finales de 2026, demuestra que Extremadura lidera este tipo de inversiones. Una planta, ¿verdad?, que está llamada a solucionar los problemas de la saturación de la red a nivel nacional y los datos que continúan saliendo también sobre Extremadura y que son bastante preocupantes. En la región hay 309 estaciones eléctricas, que así se llaman, para entendernos. Punto por lo que pasa y se reparte la electricidad. Bueno, pues de los 309 puntos, 246 están absolutamente colapsadas, el 80%. Desde la Junta advierten de que esta situación está frenando nuevas inversiones. Lo subraya la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, que recuerda que Extremadura es líder en producción tanto de energía nuclear como renovable.
Además, estamos viendo pues cómo la red está saturada, algo que supone un bloqueo en las inversiones. Esto es muy perjudicial para una región como la extremeña, que necesita crecer y atraer nuevos proyectos. Esperamos firmemente que las propuestas que hemos hecho a la planificación eléctrica con Horizonte 2030 sean atendidas por el MITECO y que, al igual que ha hecho con el País Vasco, pues reconozca las necesidades de Extremadura en cuanto a potencia eléctrica.
Seguro que te acuerdas, ¿verdad?, que te contábamos algo parecido no hace mucho tiempo. La plataforma logística del suroeste, en Badajoz, cuando el alcalde de la ciudad, Ignacio Grajera, salió a decir que no había luz para recibir proyectos en esta plataforma. Un problema no solo de la capital pacense, sino de toda la comunidad autónoma.
Los datos de las distribuidoras nos dicen que 4 de cada 5 subestaciones eléctricas de la región no tienen capacidad de acceso de demanda, es decir, no se pueden conectar nuevos proyectos que tengan una gran necesidad de energía. Y esto, por tanto, es un obstáculo muy importante a la hora de establecer nuevos proyectos industriales en la región.
Escuchamos a Juan Francisco Caro, del Instituto de Investigación Opina 360, que es quien elabora estos datos. Bueno, y ya la tripleta de datos, porque estos datos además han venido durante días y todavía siguen, preocupando muchos a los que miramos los móviles y en concreto la información meteorológica que facilitan tanto esos móviles como las páginas de los servicios meteorológicos tipo The Weather Channel, en torno sobre todo a la calidad del aire. Nosotros hemos hablado esta mañana en Mediodía COPE con Isabel de Vega, responsable de la Red para la Vigilancia e Investigación de la Calidad del Aire en el entorno regional, que aquí en Extremadura se llama Repica. Es que, bueno, pues una serie de alertas señalaban que ese aire, en concreto en la estación de Badajoz, era extremadamente peligroso. Al parecer se ha tratado de un sensor erróneo que daba valores anormalmente altos de partículas. Se ha tenido incluso que desactivar. Entre tanto, se soluciona la avería.
Badajoz no aparece porque se ha desactivado para evitar las alarmas, hasta que veamos qué es lo que ocurre, porque sigue dando error el servidor. Entonces, no sé de dónde salen esos datos. Se puede ver que está Plasencia en verde, Monfragüe en verde, Burguillos, que son las privadas, pero Badajoz no aparece nada porque está desactivada, ¿vale?
De Vega enviaba un mensaje de tranquilidad porque esos datos solo se dan en la zona cero de incendios a datos altos de partículas, y de momento el aire en Extremadura, en todos los puntos donde hay estación también de medición de calidad del aire, son datos que siguen siendo la envidia de otras comunidades autónomas.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Antes, sacar una licencia de pesca o de caza podía ser un dolor de cabeza. Colas, formularios, vueltas al despacho. Hoy casi todo se hace al instante desde el móvil o el ordenador. En solo unos años, Extremadura ha pasado de estar a la cola en digitalización administrativa a situarse por encima de la media nacional. Para contarnos cómo lo están haciendo, hablamos con Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital de la Junta.
Podemos decir que Extremadura ha pasado de estar a la cola en digitalización administrativa a transformar la administración y también incidir en la transformación digital de la propia región, ¿no? Por ejemplo, este año podemos decir que por primera vez en la historia Extremadura está por encima de la media en intensidad digital a nivel nacional, ¿no? Eso, la clave que preguntabas, ¿cuál es? Pues la clave está en poner al ciudadano y a la empresa en el centro. No es la tecnología, es el ciudadano y la empresa en el centro de nuestra apuesta.
Y no es solo cuestión de licencias. En los últimos años, los trámites digitalizados han pasado de 66 en 2021 a más de 500 en este 2025. Y las solicitudes electrónicas se han duplicado, llegando ya a superar las 600.000 al año.
Las ayudas autónomas, pues se han concedido y se han resuelto más de 3.500 en una semana porque solo se pedía el número del DNI, ¿no? Y eso también ha reducido el tiempo de respuesta en la resolución y también cargas burocráticas internas, ¿no? O, por ejemplo, la última convocatoria de procesos selectivos, donde el 80% de las solicitudes que ya se han hecho por primera vez, que han sido más de 27.000, ya se han hecho íntegramente digitales, ¿no?
Además, se abre una gran oportunidad. Cualquier ciudadano puede entrar a la web de la Junta y decir qué trámite cree que debería digitalizarse. Así todos ayudamos a mejorar la administración.
Hemos puesto en marcha, a través de JuntaEx, si cualquier ciudadano entra en el portal de la Junta de Extremadura, JuntaEx, hemos puesto en marcha una iniciativa para la reducción de la burocracia. ¿Y esto qué significa? Que si algún ciudadano, alguna empresa, identifica algo en el que todavía no hemos puesto el acento o no nos hemos dado cuenta, puede entrar en esa zona y ayudarnos a reducir la burocracia, a darnos su enfoque.
Hoy los extremeños pueden hacer sus trámites de forma rápida, cómoda y sin complicaciones desde casa, desde el móvil, incluso mientras toman un café. Has escuchado La Buena Noticia Digital, un espacio promovido por la Junta de Extremadura.
Extremadura. estar informado.
Venga, pues ahora lo que escuchas es La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Espósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elviro Hernández, médico oftalmólogo de Tenerife. Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cuántos oyentes, por suerte, tenemos en Canarias? Qué gente más estupenda, a la que no hacemos demasiado caso, todo hay que decirlo, como comunidad española. Gracias, Elviro, por el saludo, por acompañarnos. Qué bien lo pasamos este finde. Y gracias, sobre todo, por estar ahí, familia. No sé cuántas veces me habrán preguntado estos días atrás si aguantará Pedro Sánchez. A partir de ahí, hay que entender todo lo que está pasando.